Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia, un placer también saludarlos a ustedes.
Queremos saber sobre este trabajo en conjunto que van a realizar la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Esto es con miras a las elecciones tanto internas como municipales a celebrarse este año, viceministro.
Sí, correcto. De hecho, es en cumplimiento de la ley del financiamiento político que fue modificada el año pasado, en el cual se establece que la obligatoriedad de tener un identificador tributario, ¿verdad?, que en este caso el Registro Único de Contribuyentes, es que estuvimos trabajando en continuación a los efectos de poder normar todo ese trámite de inscripción y en este caso de rendición de cuentas ante la Justicia Electoral, con el apoyo justamente de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Y en este sentido, ahora nosotros desde Tributación establecimos una nueva resolución que justamente el día de hoy se va a publicar, el día de ayer firmé, que es la resolución 79, en el cual se establece los nuevos requisitos para solicitar el Registro Único de Contribuyentes, el RUC, en cuanto a lo que es movimientos políticos, movimientos internos, y lo que son partidos políticos, concertaciones, alianza, etcétera, ¿verdad? Entonces, justamente a los efectos de poder todos los movimientos, o sea, todos los recursos que reciben, que se pueda facturar, ¿verdad? Y a los efectos de poder verificar el origen y, los gastos correspondientes.
Entonces, cada nucleación política que se postule tanto para estas elecciones internas, las iniciales y después las municipales, deberán contar con un registro único del contribuyente, con un RUC, al momento de presentar su rendición de cuentas, como se puede denominar, ante la Justicia Electoral, y esto va a ser derivado a la Tributación, ¿verdad?
No. Acá lo que hay que entender es que es como si fuera que es una empresa, ¿verdad? Los movimientos, ¿verdad?, van a tener que tener su RUC y van a tener que emitir su factura correspondiente. Sin el RUC no van a poder habilitar la cuenta bancaria, por ejemplo, ¿verdad?, para poder depositar los recursos que ellos obtienen en concepto de financiación de los partidos políticos, ¿verdad? Para cada persona o cada empresa que dé dinero al movimiento político, ellos deben registrar eso emitiendo una boleta legal. Sí. Ese es el requisito, ¿verdad? Y una vez que finalice eso, se tiene que presentar todo conforme a las disposiciones que el Tribunal Superior de Justicia Electoral estableció, ¿verdad? Lo que a nosotros nos compete de Tributación es simplemente establecer las condiciones para que se puedan registrar tanto movimientos internos como también los partidos en sí, o a las alianzas, las concertaciones, ¿verdad? Con miras a las generales, ¿verdad? Hay dos tipos de requisitos. Uno que es para los movimientos internos, que son requisitos mínimos, y requisitos más exhaustivos para lo que son los partidos, en este caso concertaciones o alianzas. Entonces eso es lo que establecimos nosotros a través de la resolución 79. Más detalles respecto a cómo se va a hacer la rendición de cuenta, bueno, creo que corresponde al Tribunal Electoral que haga la explicación correspondiente.
Claro, sí, se entiende como nosotros, para tener... Sí, lo escucho, viceministro, disculpe.
No, que nosotros trabajamos con ellos justamente a los efectos de que anteriormente, con la resolución anterior, era más, había más documentaciones que presentar, entonces, y se mezclaba lo que eran partidos con lo que eran movimientos, ¿verdad? Y en realidad el movimiento tiene otro tipo de documentación a diferencia de lo que es un partido propiamente, ¿verdad? Entonces eso fue lo que aclaramos con la resolución 79 y que ya está vigente a partir de hoy.
Sí, se entiende como para tener un mapeo de todos los gastos por candidatos, movimientos, partidos, tener un desglose prácticamente. Pero ¿hasta cuándo se puede realizar esta inscripción? ¿Qué ocurre si es que no se llega a esto, no se cumple con todas las facturas? De repente pregunto, porque en su momento, cuando esto se debatió en la Cámara Baja, como que generó mucha confusión entre los propios diputados y no querían incluso llegar a que se dé, se concrete esta forma de trabajo, digamos. Entonces, ¿cuál es el tiempo? ¿Cómo se va a estar, a ver, realizando la recepción, la inscripción ahora, y para poder contar con el registro, con el RUT correspondiente por partido y por candidato?
Claro, entiendo que una vez que los tribunales electorales partidarios le registren o le reconozcan a los movimientos internos, a partir de ahí ya pueden solicitar, ¿verdad?, hasta antes de las elecciones, ¿verdad? Eso es muy importante mencionar, ¿verdad? Lo único que no van a poder tienen que tener registro justamente de los ingresos que ellos tienen en concepto de financiamiento, entonces tienen que hacerlo lo antes posible, ¿verdad? No tengo la fecha de las elecciones, tanto de las internas como de las generales, y siempre tienen que hacerlo antes, ¿verdad?
Sí.
Y eso ya tiene que ver con la fecha que el Tribunal Electoral solicite o exija. En ese caso hay que ver con ello, ¿verdad? Pero lo que corresponde, como dije, lo que corresponde a tributación a partir de ahora, de hecho hay muchos que ya se inscribieron anteriormente con los requisitos anteriores. Ahora, los requisitos que establecimos a partir de hoy son requisitos más flexibles, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que son requisitos ya bien específicos sobre diferentes situaciones, ¿verdad? Lo que normalmente vamos a tener ahora va a ser inscripciones de movimientos internos, ¿verdad?, para pugnar dentro de lo que son las internas de cada partido político, ¿verdad? Así que ellos también tienen que tener, lo importante de tener en cuenta es que tiene que haber un administrador y un representante. O sea, dos personas son las responsables ante tributación de los movimientos de la emisión de facturas que tienen que tener estos movimientos políticos, ¿verdad? Porque los movimientos o movimientos internos, ¿verdad? Estos movimientos internos se le va a considerar como una persona jurídica y van a tener que emitir, ¿verdad? A ese efecto van a poder depositar en cuentas bancarias o en financieras también. Si no tiene ese número de RUC, no van a poder inscribir, no van a poder habilitar cuentas bancarias, ¿verdad?
Y
eso es importante también aclarar.
Sí, y también me viene una idea, usted me va a confirmar, viceministro, si es acertada o no. Por ejemplo, en caso de que de repente no se registren ciertas facturas, pero se haya justificado el gasto y no se pueda comprobar con la emisión de factura demás a través del RUC, me imagino que la función de la Secretaría entonces sería elevar un informe a algunas de las otras instituciones que estaría colaborando, consultando qué ocurrió
de hecho, el hecho de tener el RUC, hay un registro tanto de ingresos como gastos, y eso se tiene que imprimir, ese ingreso y gasto, y eso es presentar a la justicia electoral, ¿verdad? A través de una contabilidad, ¿verdad? Lo que hay que tener en cuenta es que el que va a juzgar eso va a ser el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Tributación no juzga el origen y si está bien o mal cómo se gastó, ¿verdad? Eso lo va a tener que hacer el Tribunal Electoral. Uh-huh. Tributación lo que disponibiliza es el sistema y el ¿cómo se dice?, el registro único contribuyente. O sea, ahí a través del registro uno puede saber cuánto declaró que vendió, porque no es venta, ¿verdad?, sino que cuánto emitió de factura y cuánto gastó, ¿verdad? Eso es lo que se va a poder ver a través del sistema, y esa información van a poder presentar al Tribunal Electoral.
Viceministro, por otro lado, y para ir cerrando esta conversación y agradeciendo su predisposición, ¿cómo ve el tema de la recaudación en este enero que va? Ya pasamos las dos primeras semanas de enero. ¿Cómo ve la recaudación a nivel nacional?
La recaudación a nivel nacional este mes de enero está bastante bien. Estamos con un 20% arriba, haciendo comparación con enero 2020, ¿verdad? Hay que recordar que en ese momento todavía no se había declarado pandemia, ¿verdad? Y teníamos un repunte en enero de 2020 comparando 2019, ¿verdad? Entonces, vemos que está bastante bien, vemos que hay un cumplimiento normal de las obligaciones. Y hay que recordar que hay todavía regímenes que están especiales, que están vigentes hasta junio de este año, para sectores que tienen mayor problema o tuvieron mayores problemas por la pandemia, ¿verdad? Estamos hablando de sectores gastronómicos, eventos, turismo, hoteles, etcétera, y que están todavía con la reducción de la base imponible. Eso significa que el IVA, eso significa que en vez de pagar 10% de IVA se está pagando 5%. Y bueno, creo que está bastante bien. A pesar de esa reducción que se hizo, la recaudación está 20% arriba hasta mitad de mes, ¿verdad? Esperemos cerrar el mes con un superávit por lo menos entre el 8 al 10% de este mes de enero.
Sí, viceministro, se lee también en 5 días en los titulares que casi 12.500 contribuyentes cancelaron su RUC en el 2020. ¿Esto tiene un efecto también perjudicial para este 2021 o cómo afecta?
Es un efecto marginal, no afecta en la recaudación, ¿verdad? Porque son cuentas o registros de contribuyentes que, por ejemplo, empezaron a tener trabajos con relación de dependencia, por lo tanto no emiten factura, o en este caso ya dejaron de hacer cualquier actividad, ¿verdad? Eso es marginal, ¿verdad? Nosotros realmente esperábamos una cancelación mucho más, una cantidad mucho más que aumente, ¿verdad? Al contrario, se mantuvo los parámetros, los números, o el promedio, si podemos decir de esa forma, ¿verdad? De cancelaciones, ¿verdad? Eso es, para nosotros es normal cada año, ¿verdad? O sea, no hubo un aumento en relación a años anteriores, ¿verdad? Es normal esa cantidad de cancelaciones que hay, y que, bueno, nosotros de igual forma estuvimos haciendo varios controles y estamos haciendo varios controles justamente para que todos cumplan sus obligaciones en la medida que corresponda, ¿verdad? Nosotros, por ese lado, para nosotros es muy marginal. Al contrario, imagínense que casi todo 2020 se declaró pandemia, igual así se recaudó más de lo que fue en el 2019 en efectivo, ¿verdad? Entonces, en realidad no estamos tan mal como nosotros estimábamos cuando se inició todo esto allá por el mes de marzo del 2020.
Uno piensa lo que hubiese sido entonces el 2020 en materia de recaudación, ¿verdad, viceministro? Si es que no se presentaba la pandemia, ¿verdad?
Sí, hay que recordar que a partir de 2020 está vigente la nueva ley tributaria, ¿verdad? Que después de 27 años se cambió el sistema tributario nacional, en el cual se adaptaron nuevos impuestos, hubo una adecuación, y sobre todo se establece un sistema mucho más equitativo y mucho más justo, ¿verdad? Entonces, también un gran desafío que teníamos, ¿verdad? Por un lado la pandemia, por otro lado la implementación de la reforma tributaria, que en todo su esplendor ya está vigente a partir de este año, ¿verdad? A partir de enero ya está vigente todas las normativas respecto a la reforma tributaria. Entonces, nosotros vemos también positivamente vemos que se está implementando y que, bueno, que hay un cumplimiento también bastante óptimo de parte de las empresas, de parte de los contribuyentes.
Por su tiempo y por la información, muchísimas gracias, viceministro. Muy amable, ¿eh?
No, por favor, saludo a toda la audiencia.
Era Óscar Orué, viceministro de Tributos.